Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Jorge. Buenos días.
Hemos estado platicando sobre el tema de la iglesia y hemos mencionado que la iglesia no es una organización, sino significa congregación o reunión, ¿verdad?
Asamblea también.
Asamblea. Y queremos continuar desempacando la idea, el concepto de qué es realmente la iglesia, porque en la cultura que vivimos, pues hay una iglesia en cada esquina, ¿verdad? Y hemos construido en nuestra cultura edificios inmensos y creemos que eso es la iglesia y queremos entrar un poquito más en la conversación. La última vez que platicamos hablamos del inicio de la congregación que empezó a crecer después de la muerte y resurrección de Cristo, que es su iglesia, y cuando Él se va, deja a los apóstoles, a los discípulos encargados de extender este mensaje de buenas nuevas de que Cristo salva. Y de ahí surge esta congregación, esta idea de la iglesia. Y hemos desempacado y poco después de que Él se fue y que vino el día del Pentecostés, que inició, fue el comienzo de la iglesia. ¿Qué sucede después de eso?
Hola a todos. Ha sido esta conversación bien interesante. Como mencionas, Jorge, creo que estamos en un punto en la historia en el que prácticamente la iglesia se volvió una industria. Es como yo lo veo, una industria que genera, aún se considera que genera mucho dinero y que en muchos sentidos es vista como un mercado. Aún es vista como un elemento político. Los mismos políticos la ven como un lugar, un nicho donde pueden obtener votos. Y bueno, se ha convertido en muchas cosas y como hemos dicho a lo largo de esta misma conversación, queremos despojarnos de esas ideas, de cuántas cosas han ido formando a lo largo de nuestras vidas el concepto de iglesia y volver a esa esencia. Por eso estamos hablando de cómo empezó y apelamos siempre que dice la Biblia de lo que estamos hablando porque va a ser nuestra autoridad final respecto a nuestra conversación y justamente estamos apelando, bueno, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la iglesia y su inicio? Y bueno, ¿cómo desarrollamos nuestro concepto de iglesia partiendo de eso?
Y es realidad que Dios estableció tres cosas. Estableció la familia, estableció gobierno y estableció iglesia. Y esas tres cosas están siendo atacadas constantemente, ¿verdad? Y es interesante y tenemos que ver cuál es el propósito de la iglesia de Cristo en este mundo y el propósito de la iglesia de Cristo en la eternidad. Y sí, tienes tu razón. Vamos a tratar de continuar desempacando esto.
Habíamos quedado en nuestro episodio anterior hablando un poco de ese inicio, un inicio muy interesante. Cuando abrimos nuestras Biblias en Hechos, después de haber visto la historia de Jesús en los Evangelios, pues la siguiente pregunta, bueno, es ¿qué pasó después que Jesús se fue? Es lo que encontramos en Hechos. Y en Hechos vemos el desarrollo precisamente de esa iglesia, es decir, de lo que sucedió con los discípulos de Jesús después de la partida de Jesús. Se esperaría que esos discípulos, después de que partiera su maestro, su líder, pues se dispersaran, se acabara ese movimiento, ya no hay más líder, hasta aquí fue todo. Pero fue diferente. Empezaron a reunirse, empezaron a estar juntos, empezaron a crecer, a orar, era lo que estábamos hablando en nuestro episodio anterior. Y tuvieron esa época muy hermosa de la iglesia, muy, muy numerosa, se ayudaban unos a otros, se cuidaban los unos a los otros, pero también alcanzamos a mencionar un poco que después de ese tiempo vino un tiempo difícil, empezó a ser atacada, empezó a ser perseguida y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que sucede después, de cómo enfrenta de esas dificultades esa primera iglesia y qué vino después. No vamos a ser tan meticulosos de irnos a hablar de toda la historia de la iglesia, habrá momento para eso, pero sí nos ayuda un poco a ver cómo podemos conectarnos hoy de lo que vemos los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos discípulos de Jesús, ¿qué conexión podemos hallar con eso que estamos encontrando en la palabra de Dios en Hechos?
Así es, y creo que lo que pasa en Hechos, con estos problemas que ellos enfrentan, que es básicamente inmediatamente después de ser creado, ¿no? No es que pasó unos años, fue inmediatamente, pero tenía mucho sentido y lógica desde el punto de vista de que quien empezó la iglesia, que fue Jesús, quien la fundó, él fue perseguido y fue matado, ¿no? O sea, a veces olvidamos ese pequeño dato. El fundador de la iglesia murió crucificado. Por lo tanto, era obvio, era lógico pensar que sus seguidores iban a ser también perseguidos por los mismos que persiguieron al Señor Jesús, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lógico, era esperable que esto iba a pasar. Pero también hay muchas cosas, muchos detalles que como iglesia, como organización, también va a estar pasando o va a estar sufriendo, y eso es lo que vamos a estar desarrollando en este episodio.
Es una cosa interesante que a veces sueles escuchar argumentos en contra del cristianismo, en contra de Cristo, es que esta fue un invento para las personas en ese entonces para ganar estatus social y así conseguir mucho dinero y elevarse. Pero pues si miras realmente la historia de la iglesia, no hubo nada de eso. No fueron personas que hicieron esto para poder realmente conseguir algo o realmente llegar a ser en un cargo alto. Si miras todos los principios, todos sufrieron una muerte horrible. Toda la iglesia fue perseguida. Entonces, el hacer un invento para que puedan ser perseguidos y atacados y
morir
es una tontería.
No tiene lógica. Es algo interesante porque todo esto es algo orgánico, algo con vida. No viene de la mente de hombres, sino es algo que viene de la mente de Dios. Es algo espiritual que empieza a suceder en el mundo. Existen dos mundos, el mundo físico en el cual vivimos y hay un mundo espiritual que existe. Y todo mundo sabemos que hay seres espirituales, hay cosas espirituales. Entonces estamos hablando de una invasión del mundo espiritual a este mundo perdido espiritual, a este mundo maligno. Y cuando la iglesia empieza a crecer, está creciendo, naciendo de nuevo en las personas la vida espiritual que Cristo da. Entonces, cuando Él muere, rompe el poder del pecado. Cuando Él resucita, rompe el poder de la muerte. Y ahí es donde nace la iglesia. Entonces, este es algo que ocurre en la vida de cada individuo. Y cuando una persona es transformada, tiene el deseo de reunirse con parte de su familia.
Entonces, si miras en la historia, empezó un montón de pescadores, trabajadores, de pobres, que encontraron una convicción por una verdad tan grande de que realmente vieron al Cristo, de que realmente vivieron con el Cristo y que realmente murió y resucitó el Cristo.
Estamos hablando de algo que es completamente ajeno a nuestra lógica humana, a nuestra invención humana. Es algo muy distinto. Yo, en la medida que estudio, y de hecho lo mencionaba un poquito antes de iniciar nuestra grabación ahorita, es algo que dista mucho de lo que nosotros estaríamos dispuestos o a inventar o a incluso a ser parte de en nuestra preservación humana. Y aún cuando lo vemos en esos términos muy lógicos, aún como tú lo describes, Daniel, pues como un ramillete de pescadores no muy poderosos, no muy estudiosos, estarían dispuestos a arriesgarlo todo e incluso a morir por algo que no tiene sentido o que no tuviera sentido. Y parte de eso está en la verdad. Uno ¿qué va a defender? ¿Uno está dispuesto a defender con la vida una mentira? ¿O uno estaría dispuesto a defender con la vida una verdad? Creo que nadie moriría por una mentira, pero creo que sí estaríamos dispuestos a morir por una verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad era sencilla, y ya lo mencionaste tú, Jorge, que Cristo murió, Jesús murió en una cruz, estuvo verdaderamente muerto y volvió a la vida. Y estos hombres lo vieron, atestiguaron eso, y quisieron callarlos, quisieron decirles no hablen más de esto, quisieron decirles no prediquen más esto. Y ellos decían, pero ¿cómo puedo callar algo que es verdad? Y por eso ellos siguieron así. Y es, ese es el mensaje que hasta hoy ha sido anunciado y somos estimulados a seguir anunciando.
Y eso es lo que realmente es la iglesia. Ese vivir, esa vida que Cristo nos da, que nos motiva a llevar la verdad de que el Creador quiere tener una relación con los hombres y que Él dio su vida para crear el camino, la forma de poder tener esa relación. Y no se trata del edificio, de la organización. Y desafortunadamente en el mundo que vivimos, como tú decías, se ha convertido en un negocio. Se ha convertido en una industria que muchas personas quieren controlar para poder manipular tanto dinero como personas, como poder. Pero
influencia también.
Influencia. Y en los... En el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, al final Cristo da una advertencia muy fuerte a las siete iglesias de Éfeso, a las siete iglesias de Asia, que esas advertencias que Él da son aplicables para las iglesias de hoy, para cada uno de nosotros. Entonces, la realidad es que Cristo es el que está encargado de su iglesia. No hay una persona individual que está encargada de la iglesia de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia.
Estamos abordando este tema con un deseo profundo en el corazón, y es que a usted que nos está escuchando, animarle a que considere, a la luz de lo que dice la Biblia, qué es una iglesia, cómo es, qué esperar de una iglesia. Y una vez más les decimos, no estamos promoviendo una iglesia en particular, no estamos anunciando, venga aquí donde asiste tal o tal persona. No, queremos animarle a que tome su Biblia, como siempre queremos insistirlo, busque la verdad ahí y según lo que haya en ella, elija. Porque sí es bueno ser parte de una iglesia, pero no de cualquier iglesia. Hay que saber identificar qué iglesia. Y parte de lo que hemos estado hablando, pues nos hemos estado basando pues, en Hechos. En nuestro episodio anterior pues, estuvimos más que todos centrados en Hechos 2. Vamos a estar hablando un poquito de lo que sucede después, Hechos 3, 4, 5, 6. No vamos a ir siguiendo completamente cada capítulo, sería buenísimo, pero nos tomaría bastante tiempo. Pero estamos apuntando a eso que sucedió después de ese momento tan especial de la iglesia creciendo, más de 3,000 personas, todos haciendo una comunidad muy, muy vibrante. Pero pues viene ese tiempo de persecución. Lo primero que encontramos está en Hechos 3. Están Juan y Pedro yendo al templo, sanan a un hombre y esto empieza a generar otra vez caos. Porque en ese contexto de Jerusalén, en ese momento, pues habían tenido un instigador, los religiosos, porque este instigador, este hombre revoltoso, hacía milagros y todo el mundo lo seguía y enseñaba. Y estos hombres religiosos quisieron deshacerse de él y lo mataron en una cruz y resultó que ni aún matándolo pudieron deshacerse de él porque resucitó. Y bueno, después se fue, pero ya no estaba y resulta que había otros hombres haciendo lo mismo. Entonces eso les genera más incomodidad y empieza a haber ese problema. Entonces arrestan a Juan y Pedro y les dicen, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿Cómo hicieron esto? Y les dicen, no queremos más esa enseñanza acá. No vuelvan a hablar de este hombre Jesús.
Ahora, es muy interesante que el primer problema de persecución de la iglesia se da por la enseñanza. Se da porque lo que están predicando Pedro y Juan, que fueron los que fueron arrestados, estaban predicando acerca de Jesús y de la resurrección de Jesús. Y el primer problema que la iglesia enfrenta en su historia es por predicar acerca de la resurrección de Jesús. Y yo sé que lo vamos a ir aplicando mientras vamos desarrollando este tema, pero esta historia comienza y se vuelve a repetir hasta nuestros días. O sea, la iglesia de Cristo que fue fundada por Jesús va a enfrentar problemas por predicar la verdad. Ese es el punto yo creo que vamos a estar mencionando en el episodio. Va a enfrentarse problemas de persecución por predicar la verdad.
Pero fíjate algo interesante que acaban de mencionar ustedes en Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es el que ellos están predicando. Es la piedra desechada por ustedes los constructores. Ustedes los fariseos, ustedes los religiosos que están construyendo la congregación de Dios, pero que ha venido a ser la piedra angular. Entonces, todo lo que se lleva a cabo en la organización de la iglesia está basado en Cristo. Él es la piedra angular en la cual está fundada la iglesia. No se trata en las tradiciones, no se trata en los hombres, no se trata sino en el mensaje que Cristo vino a dar y la obra que Él vino a hacer.
Y es interesante que, aunque Jesús lo fundó y lo podemos ver en la Biblia, y lo hemos hablado también aquí en los episodios, cuando Pedro da su declaración, ¿te acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice, sobre este fundamento edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pero es interesante que los problemas que enfrenta la iglesia precisamente es por ese fundamento. Pero Jesús también dijo en ese momento que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Y eso era un anuncio de que iban a intentar acabar con la iglesia. Y sucede inmediatamente después de que la iglesia se crea. Porque como tú mencionaste, Jorge, no es una cuestión física o local. La iglesia no es una organización para fines materiales. Finalmente es algo espiritual. Y existe una guerra espiritual real siempre y cuando la iglesia esté predicando la verdad de Jesús.
Y eso es lo que nos lleva a, una vez que se estableció la iglesia, ¿qué es lo que inmediatamente después de que fue iniciada, qué es lo que sigue y que continúa hasta hoy?
Y es justo a lo que estamos apuntando con nuestra conversación hoy. Queremos, y lo mencionaba yo hace un momento, ¿cómo nos relacionamos hoy los que nos llamamos cristianos o seguidores de Jesús? ¿Qué conexión tenemos con eso que estamos leyendo en la Biblia? Estamos hablando de miles de años de diferencia, pero aunque haya miles de años de diferencia, ¿habrá una verdadera diferencia? ¿O incluso somos llamados a asemejarnos en algo a esto que estamos viendo acá? Porque, como está apuntando David, pues vemos un ataque, una oposición a ese mensaje. Esto no lo queremos, no lo enseñen, no hablen más de ese Jesús. ¿Por qué? Porque ya nos deshicimos de él. Ya pensaban estos religiosos que ya con matarlo ya estaba solucionado su problema, ya acababa. Y ahora resulta que tenían miles de personas congregadas en ese nombre y miles de personas hablando de esto y lideradas por esos discípulos que lo habían seguido. Y ahora, para colmo de males en el caso de ellos, no solo hablaban, no solo enseñaban, no solo se congregaban en su nombre, sino que también hacían milagros en nombre de este Jesús. Entonces, claro, cuando se presenta una señal como esa, un evento milagroso, pues más conmoción, más seguidores, más interés puede generar esto en las personas alrededor. Y eso era lo que les incomodaba. Por eso pues los apresaron, los amenazaron. Pero ¿a qué condujo esto? ¿Qué pasó después? Y quiero apuntar un poco a eso. Creo que lo mencionamos un poquito, pero quiero apuntar un poco qué pasó. Ellos fueron liberados y quiero leer lo que sucedió, porque ellos luego se reúnen nuevamente, esa congregación, les comentan Pedro y Juan lo que sucedió y ellos terminan haciendo una oración que creo que es relevante para entender que hacia dónde va todo esto. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 23, cuando quedaron en libertad, es decir, Pedro y Juan, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, ellos están orando acá, están diciendo, mira todo lo que ha sucedido, y como buenos valientes, en vez de decir, bueno, pues se intentó, pero mira todo lo que pasó y es mejor que nos cuidemos. Ellos están diciendo todo lo contrario. Danos el valor, la audacia para seguir anunciando esto. Y esta es una parte clave porque estamos hablando, bueno, ¿qué sucedió después? O sea, que a lo largo de la historia, ¿qué es lo que ha sucedido? Y es precisamente esto, cuando escucho historias de cristianos de 50, 60, 70 años atrás, incluso de mi propia familia en Colombia, encuentro muchas similitudes de personas que eligieron seguir a Jesús, pero que enfrentaron esas persecuciones, pero que aunque las enfrentaron, dijeron, seguimos, le pedimos a Dios valentía y seguimos adelante.
Pero algo que tenemos que es increíble, ¿qué es lo que causa tanta ofensa? ¿Qué es lo que causa tanto
incomodidad
en las gentes que tienen que perseguir y matar y hacer sufrir a estas personas? Y dice la Biblia, después de que Cristo es la piedra angular y ningún otro... En ningún otro, solamente en Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí esto? Es que Cristo dice, yo soy rey, yo soy soberano, yo tengo control de cada pulgada de todo este universo. Toda rodilla se va a arrodillar a mí, y eso ofende a los que están en oposición a él, a las fuerzas malignas que controlan. Entonces, es algo que lo estamos invitando a que piense. Si Cristo realmente es Dios, si Cristo realmente va a reinar, y él dijo, vengo a hacer paz con mis enemigos y a crear un cuerpo vivo, una iglesia, una congregación de personas que se puedan someter a mi reinado, por voluntad propia, no nos está forzando ahorita a decir, no quiero, pero la realidad es que al final del tiempo él va a ganar, su iglesia va a triunfar, y no crea que va a ser la iglesia, hay muchas iglesias falsas, hay muchas organizaciones que se llaman decir iglesias, que no son iglesias, la Biblia se refiere a ellas como sinagogas de Satanás. Entonces, una de las preguntas que queremos que usted considere y piense es qué es lo que la Biblia dice que realmente es la iglesia y cómo podemos identificar una verdadera iglesia. Y dos de las cosas que las definen, número uno, es que proclaman que solamente en Cristo hay salvación y que va a ser siendo atacada por las fuerzas malignas bajo persecución.
Y eso fue lo que hablamos el episodio pasado. Una de las cosas que la iglesia comenzó a hacer una vez que fue fundada fue que ellos persistían en la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de Jesús. Es decir, predica y enseña la verdad. Y ese acto va a traer problemas. Ese acto de enseñar la verdad va a incluir que la salvación es solo en Jesús, porque esa es la verdad.
Y eso es algo que muchas personas dicen, no es que aquí en nuestra iglesia hablamos la sana doctrina. Es una frase que aventamos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fundamento de esa sana doctrina? Es lo que tú dijiste, es que solamente en Cristo hay salvación.
Sí, y de hecho eso es lo que comienza. O sea, el problema comienza ahí, como todos ustedes han mencionado. Y esto causa, ¿qué causa? Que se hable más de Jesús. Los discípulos y todos los creyentes, todos los cristianos que se enfrentaron con esa persecución en ese momento, con el arresto de Pedro y Juan, eso causa que ellos sean más valientes, pero no por una valentía propia humana, porque humanamente nadie quiere meterse en problemas porque sí, gratuitamente. Si hay algo que yo hago que me mete en problemas, pues lo voy a dejar de hacer, porque eso es, digamos, lo normal, lo natural, ¿verdad? Pero en este caso ellos están predicando de Jesús, se meten en problemas y eso les causa que ellos prediquen más, ¿verdad? Y otra vez volvemos a decir que esto es una cuestión espiritual. Es que eso es así, es una cuestión espiritual. Por eso la iglesia, una iglesia fundamentada en Jesús y en lo que Jesús dice, cuando el Espíritu Santo obra en la iglesia, una iglesia no se va a atemorizar por los ataques.
Sino... Y tienes que también hacer esta pregunta. Entonces, si la cultura del día está aceptando todo lo que esta iglesia está haciendo, ¿verdad? Tenemos que hacer unas preguntas. ¿Es realmente iglesia de Cristo? ¿Es realmente iglesia de la verdad? Porque si estamos muy de acuerdo con la cultura, sabemos que nuestra cultura está corrupta por Satanás, por las fuerzas malignas. El transgénero, el aborto, todas estas cosas, si la iglesia está aprobando de esto, si la supuesta iglesia está aprobando de esto, tenemos que hacernos preguntas, porque la iglesia de Cristo está haciendo guerra contra la cultura que enfrentamos, que está siendo controlada por las fuerzas malignas.
Y está haciendo pues también dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, es el último estamento que sostiene la luz de la verdad en este mundo. Y cuando la iglesia se degenera a decir algo que no corresponde, entonces está desdibujándose de lo que es. Entonces, esta iglesia que está queriendo adaptarse a la cultura de hoy está alejándose de la verdad. Y es lo que hemos mencionado un poco, sí, que está como queriendo agradar a la cultura. Quiere ser políticamente correcta. Eso es lo que estamos viendo con la iglesia hoy.
¿Y de dónde viene esta forma de pensar? ¿Es una estrategia diferente? ¿Existe la estrategia de perseguirla a muerte? Porque después de que la iglesia empezó a crecer, muchos cristianos fueron muertos, puestos en el círculo en Roma, perseguidos, crucificados, comidos por leones. Pero Satanás cambia su estrategia. Ahora, en lugar de atacar, estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia en este momento no está siendo atacada como fue en ese instante, pero ahora está siendo infiltrada.
Y vemos cómo, como tú dices, la estrategia ha cambiado, pero déjame ponerlo un poco en perspectiva. ¿Por qué ha sido atacada? ¿Por qué? A la luz de, o en la mentalidad, digámoslo, del enemigo, de Satanás, del que quiere destruir la iglesia. ¿Por qué quiere destruirla? ¿Por qué no quiere que avance? Y es porque la iglesia está anunciando la verdad, está anunciando a Cristo Jesús, está anunciando la salvación. Y esa parte es la que él no quiere. No quiere que la gente conozca la verdad, no quiere que la gente conozca a Cristo y haya esa salvación en Jesús, que es nuevamente lo que siempre queremos anunciar nosotros. Estamos anunciando que hay salvación en Jesús, que podemos hallar una esperanza, que hay una esperanza eterna, que necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Estamos anunciando eso constantemente, es lo que hemos sido llamados a anunciar como iglesia, pero el diablo, el enemigo, Satanás, no quiere eso y va a buscar cuanta estrategia encuentre para atacarla. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Una iglesia perseguida, una iglesia que sufre, una iglesia que muere, personas que mueren a lo largo de la historia por el nombre de Jesús, porque han tenido la audacia de siempre hablar la verdad.
Es una guerra espiritual. Y la realidad es que Dios crea y Satanás destruye. Y ese es el núcleo, el punto central de esta guerra, que Dios da vida Satanás da muerte. Y él quiere que los hombres mueran con él porque él va a morir. No dejar de existir, sino van a morir espiritualmente separados completamente de Dios. Y el afán de Satanás es que más mueran con él a que vivan con Dios.
Sí, es el, digamos, de una manera amplia. Dios, Jesús vino a salvar, ¿verdad? Y Satanás quiere quitar gente, quiere llevarse gente con él a la muerte. Y en esta guerra espiritual es esto, ¿no? O sea, Satanás quiere que la gente viva en una oscuridad espiritualmente, que vivan ciegos, que no conozcan la verdad. Y como la iglesia, que son creyentes, que son cristianos, que anuncian la verdad, va en contra de su, digamos, de su tarea, de Satanás, ¿no? Va en contra de esa tarea, pues él quiere atacar la iglesia y lo va a hacer de diferentes maneras y siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo al ser una guerra espiritual en ese sentido. Porque la iglesia es esa luz, ¿verdad? Es esa luz que anuncia la verdad en el mundo oscuro y Satanás quiere mantener el mundo en oscuridad. Y él usa muchas estrategias, como ustedes han mencionado. Usa la cultura, usa la persecución, usa diferentes estrategias para que la verdad no alumbre y para que la oscuridad siga sobre las personas. Y eso puede ser, por ejemplo, el hecho de que se infiltren, como tú dijiste, Jorge, ¿verdad? Y creo que eso está pasando por lo menos en Occidente, en la parte del Occidente del mundo, que en teoría somos libres para predicar, ¿verdad? Nosotros podemos predicar y hablar, tenemos este podcast, podemos hablar en la calle libremente, podemos hablar del Evangelio de Jesús. El problema es que como hay esa libertad, estas ideas también libres del mundo se han infiltrado y muchas iglesias han adoptado estas ideas, estas ideologías. Y el problema está cuando estas ideologías hacen que la verdad sea cambiada. Cuando una iglesia, cuando un predicador o cuando un cristiano cambia la verdad por una ideología o la mezcla, eso ya es un problema.
Ya no es verdad.
De ataque, claro. Ya deja de ser verdad. Cuando la verdad tú la mezclas con algo que no es verdad, deja de ser verdad, es cierto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podríamos decir que está pasando en muchos lugares que se llaman iglesias actualmente. Sí. Y quiero hablar de Estados Unidos nada más, no quiero hablar, digamos, de todo el mundo en general, ni de Occidente, pero probablemente en este país sea el lugar donde muchas organizaciones que se llaman iglesias de Jesús y que tal vez que en algún momento sí predicaron la verdad libremente, ahora han comprometido esa verdad con mentiras, con ideas del mundo.
Y en medio de todo esto que tú estás diciendo, David, tenemos la promesa de Jesús, que ni las puertas del infierno van a poder detener la verdadera iglesia de Cristo.
Hay una cosa que quería mencionar, un detalle que pues, hemos saltado y no quiero que lo saltemos mucho. Cuando tú estabas leyendo, hay una parte, el versículo 28, que dice, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, estas cosas no son sorpresas para Dios. Estas cosas no es como que haya sido nuevo para Dios. Dios está al tanto y Dios sabe lo que iba a pasar. Entonces la oración de ellos también es reconocer que Dios está en control y que están haciendo lo que Dios quiere.
Y es algo que, bueno, lo hemos mencionado de diversas formas hoy. Es que es de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Es el organismo que Él creó. El que hace parte de esa iglesia es que le pertenece a Dios. Y nosotros, es un privilegio, es un honor hacer parte de eso. Más que sentirnos los dueños, los que controlamos, los que dominamos el desarrollo de la iglesia. No nos corresponde. Es su iglesia, Él la desarrolla a su manera. Y es simplemente algo honorífico que el que se llama cristiano, que es un verdadero discípulo, pueda ser parte de esa iglesia, de ese plan que Dios ha establecido y que está desarrollando.
Una de las grandes mentiras que estamos oyendo hoy en los que se llaman decir ser iglesia, pero son sinagoga de Satanás, es la inclusividad y
el amor.
El amor. Tenemos que tener amor e inclusividad. Pero lo que realmente quieren decir es que te van a incluir siempre y cuando estés de acuerdo con lo que ellos dicen. Cristo es exclusivo. Él dice, yo soy el único camino, yo soy la vida, yo soy la única forma que vas a llegar al Padre. Entonces, si no queremos reconocerlo a Él como Rey, pues no tenemos que reconocerlo, pero si Él es realmente quien dice que es, y al final del tiempo Él es el que gana, entonces todas las ideas que podamos decir que son increíbles van a perder. Y la idea que nosotros queremos proponerle es que piense sobre lo que Cristo dijo que es su iglesia. ¿Y de qué se trata? Él vino a dar vida. Y las otras ideas están ofreciendo muerte. Aunque pretenden inclusividad y más bonito y más todo, Cristo dio vida yendo a la cruz del Calvario. Yendo a la cruz del Calvario encontramos vida. Entonces, eso es contrario a todo lo que la humanidad dijera. ¿Cómo que vamos a encontrar vida yendo a la cruz del Calvario? Y es la invitación de Cristo. Ven, únete a mi vida. Y mi vida te lleva a morir a ti mismo. Eso es realmente la iglesia de Cristo. Estamos siendo unidos, como dice en Romanos 6, estamos siendo unidos a Él en su muerte y en su vida.
Es desarrollar la perspectiva eterna. Nosotros sabemos que vamos a morir. Nadie va a escapar de esa muerte. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Qué viene después? Viene nuestra eternidad. Y esa eternidad está determinada en dos lugares, o en el cielo, en la presencia de Dios, en paz con Dios, o en el infierno, en el castigo eterno. Y para nosotros es dado el escoger en esta vida, escoger cuál destino eterno queremos para nosotros. Lo natural va a ser, yo quiero ir al cielo, todo el mundo quiere ir al cielo. Es más, escuchaba yo un amigo decir una vez, no hay muerto malo. Cuando alguien muere, automáticamente sus seres queridos esperan, anhelan y hablan de lo bueno que era, porque tienen un anhelo profundo de que esa persona esté en paz, esté en descanso, esté en el cielo. Pero eso no es automático, eso no se gana con buen comportamiento. Se gana con esa fe puesta en Cristo Jesús, entendiendo que Él fue el que pagó el castigo que correspondía a nosotros por nuestro pecado. Porque si no pago yo mi propio castigo, necesito que alguien lo pague por mí.
Es por decir, yo los invito a todos a que vengan a mi casa, ¿verdad? Y les doy la dirección, les doy las instrucciones cómo irse. Pero dicen, no, pero yo no quiero irme por ahí. Me quiero ir hacia Atlanta. Bueno, vete para Atlanta, pero no vas a llegar a mi casa. Y es lo mismo con el plan de Dios. Cristo dice, ¿quieres ir a mi casa? ¿Quieres ir al cielo cuando mueras? Hay un solo camino. Aquí está el camino. Y puede ser que te cueste la vida.
Entonces, Eduardo y Jorge, ya que ustedes han hablado ahorita de esto, de el Evangelio de Jesús, básicamente, ustedes lo han mencionado, están diciendo que básicamente el problema por el cual la iglesia obtiene persecución desde el principio es por eso, por lo que acaban de decir, que solo hay salvación en Jesús, que las personas solo pueden ser salvos por Jesús, que Jesús es el camino. ¿Ese es el motivo de la persecución de todo este problema?
Bueno, existen dos cosas. Vamos a tratar de infiltrar la verdad con un poquito de mentira. Si podemos agregarle algo a Jesús, Jesús es muy bueno, pero tienes también que mantener la ley, o tienes que orarle a este santito, o tienes que bautizarte, o tienes que hacer algo más. Entonces ya confundimos la verdad. Es una estrategia. Podemos desempacar eso un poquito más. La otra es esta. No, te voy a callar. No puedes decir que Cristo es el único, porque tú, ¿cómo te atreves a decir que Cristo es el único? ¿Qué tal si yo quiero seguir a otro Dios y te voy a matar porque tú no permites que mi otro Dios sea el que es también parte del camino?
Y sí, en efecto, muy buena la pregunta y en esencia la respuesta es muy simple. Sí, ese es el problema. ¿Por qué ese es el problema? Porque como humanos queremos atribuirnos el honor, el derecho, el ganarnos en algún grado ese cielo, esa salvación, y no está en nosotros. Y claro, como desde el comienzo, los religiosos judíos decían, no, ¿cómo puedes hablar de ese Jesús? Eso es hereje. Y conforme se va extendiendo a todo el mundo, entonces va encontrando esos conflictos en los que sencillamente el cristianismo, voy a usar un término muy moderno que apela a una moralidad que no es tan moral, y el cristianismo no es inclusivo. Y claro, cuando hablamos que no soy inclusivo, en los términos morales...
Eres malo.
Eres malo.
Una mala persona.
Eres una mala persona porque no eres inclusivo, porque no amas. Pues esa verdad, esas verdades son las que le generan problemas al cristianismo. ¿Por qué? Porque sí, es excluyente y exclusivo. Bueno. Excluyente en el sentido que si no es en Cristo y la fe en Cristo, no tienes salvación. Exclusivo, solamente en Cristo, en Jesús, hay salvación.
Así es. Y bueno, los problemas son que Pedro y Juan son arrestados en el capítulo 4. En el capítulo 5 hay más discípulos que vuelven a ser arrestados. Ya no solo Pedro y Juan, hay otro grupo de discípulos. Llegamos hasta el capítulo...
Una cosa antes de que continúes. En el 5, un detalle especial. Vuelven a ser arrestados en el concilio, les vuelven a hacer la misma cosa, tipo... ¿no te dijimos que dejaras de predicar esto y fuiste a predicar esto y ahora más personas se metieron? Y hay un detalle que después pasa, bueno, los azotan, los querían matar, pero los terminan solo azotándolos. Pero en el versículo 40 del capítulo 5 dice, y convivieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen de ese nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero luego la respuesta de los apóstoles, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Eso es muy interesante, Daniel, porque... Otra vez es algo ilógico. O sea, normalmente nadie sale con gozo después de un castigo.
De un sufrimiento.
¿Verdad? Después de sufrir produce gozo. Ahora, esto va en contra de la lógica humana. Es porque esto no es humano, es algo de Dios. Es algo que Jesús y el Espíritu Santo están haciendo en la vida de las personas, están haciendo en la iglesia. Y como dije, capítulo 4, arrestos, capítulo 5, arrestos, castigo, azotes. Y cada vez va empeorando. Porque llegamos al capítulo 8, donde es un mártir ahora. Ya. O sea, alguien que ya no solo sufre los arresto o un castigo, sino que es alguien que muere. Y lo interesante es, como tú leíste, Daniel, esta persona murió gozosa. Estamos hablando de Esteban.
Y a mí me llama mucho la atención precisamente lo que tú acabas de leer ahí, Daniel. Y esto hablo un poco a los que se llaman cristianos o nos llamamos cristianos o seguimos a Cristo, porque estamos en un entorno y en un mundo en el que apelamos, buscamos nuestra comodidad. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir persecución. No quiero que me castiguen. Y enfatizo algo que dice lo que acabas de leer ahí, Daniel, y es que dice que ellos estaban gozosos. ¿Pero por qué? Dice, por ser tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Es decir, en otros términos, si nos persiguen, si nos azotan, si nos castigan, si nos matan, algo estamos haciendo bien. Algo está en línea con aquello a lo que hemos sido llamados. Pero si yo no quiero eso, si yo quiero evitar la persecución, si yo no quiero sufrir, entonces yo no me tengo por digno de padecer afrenta, de padecer sufrimiento por el nombre de aquel que me salvó.
Y tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué es tan ofensivo de este evangelio, de estas buenas nuevas, que es necesario destruir a las personas que lo predican. Porque la invitación es, te reconoces que estás perdido, te reconoces que vas camino al infierno, te reconoces que debes tu deuda del pecado. La invitación de Cristo es, ven, entrégate y te doy vida. Ven y ríndete a la autoridad máxima y Él te perdona y te da vida. Pero si continúas en tu necedad de continuar en tu pecado, pues finalmente te va a castigar. Y la invitación que estos hombres están haciendo a este pueblo de Israel, reconozcan su culpa, vengan, pero en lugar de reconocerlo, ¿qué es lo que hacen? Lo atacan. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿de dónde viene ese deseo de destruir este mensaje de buenas nuevas?
Déjame conectar eso con palabras de Jesús mismo en Juan 15, 19 al 21. Quiero leer estos versículos porque esto está Jesús vivo en este momento y está describiendo esto de lo que estamos hablando. Dice así, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces, ese mensaje, ese seguir a Jesús, ese llamarnos cristianos cuando hay alguien verdadero cristiano, va a generar incomodidad. Yo estoy casi seguro que entre nuestra audiencia hay quienes critican, se burlan de los cristianos. Y también habrá cristianos que habrán sentido o sufrido esa burla. Cuando alguien dice, no, yo no hago esto porque yo quiero honrar a Dios, porque soy cristiano, recibe esas burlas, recibe, eso es persecución. Y siempre digo esto, el cristiano que no sufra persecución, quién sabe qué tan cristiano sea. Como le dice Pablo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Entonces nosotros no estamos llamando a una vida de perfección. Esto es difícil. Nosotros hemos hablado mucho de esa persecución, de ese sufrimiento, pero es que es lo que está marcado por la persona que verdaderamente quiere seguir a Cristo Jesús. No va a ser una vida de perfección, de ese evangelio que escuchamos por muchas partes. Ven a Jesús que te va a sanar, que te va a dar la prosperidad, la riqueza que necesitas, que todo te va a salir bien, que toda tu vida va a ser muy buena. Jesús sí transforma vidas.
Y eso va a suceder. Eso va a suceder, pero en la eternidad.
Sí.
Aquí en este mundo, Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os ha sido concedido no solo que creáis en Él, sino que también sufras por Él. Entonces, el mensaje de Cristo trae sufrimiento. El mensaje del cristianismo, de la iglesia, trae sufrimiento.
Y volviendo pues con lo que tú estabas diciendo, David, hace un momento, pues vemos esa iglesia que está sufriendo, vemos esa iglesia que se ve desafiada ante esas persecuciones, pero pues sigue la historia. Lo que más me impacta es que hoy, en este año, nosotros seguimos viendo personas que proclaman seguir a Cristo. ¿Cómo habiendo sufrido tanta persecución a lo largo de la historia, ¿por qué persiste? ¿Por qué subsiste esa iglesia de la que estamos hablando? ¿Por qué se mantiene, siendo que ha sido la entidad más perseguida a lo largo de toda la historia?
Y algo interesante que está sucediendo, porque creemos que ahorita la persecución no existe tanto, pero en este siglo han muerto más cristianos que en todos los siglos anteriores de la historia. Ahorita se está llevando... Adelante, dale.
Sí, tal vez íbamos a hablar de lo mismo, pero sí. En estas últimas semanas, en estos últimos días, en África, en países África, como en Etiopía. Nigeria, Etiopía, están Etiopía. Matando...
En Kenia
están matando cristianos.
O sea, ¿Y quiénes son los que lo están matando? ¿Y quiénes son los que lo están matando? Principalmente los musulmanes.
Sí. Ajá,
están exacto. Persiguiendo a la iglesia de Cristo. Entonces tienes que hacerte la pregunta, hay Satanás, hay Dios. A muchas personas dicen, bueno, los cristianos hicieron las cruzadas y persiguieron a musulmanes. Entonces, a veces nos dejamos engañar por la historia, porque no fue que los cristianos fueron a atacar a los musulmanes, sino después de 400 años de persecución y ataques de musulmanes sobre el cristianismo, empezaron a retomar las tierras que les habían sido quitadas. Y lo invito a que estudie un poco de esa historia. El cristianismo verdadero no va a tener inquisición, no va a tener persecución, no va a tener a forzar a las personas a creer en Cristo. Es una invitación de que ven y tú mismo entrégate a los pies de Cristo.
Y ahora déjenme preguntar esto. ¿Creemos que la iglesia, esa iglesia a la que hablamos, está sufriendo persecución en Occidente? Y si hablamos más puntualmente, aquí en Estados Unidos.
Yo creo que sí, pero lo que pasa es que entiendo también que Satanás es muy astuto. Entonces, él sabe a quién perseguir y él sabe a quién confundir. Y creo que en Estados Unidos están pasando ambas cosas, ¿sí? No hay una persecución como lo puede haber en África, por ejemplo, o en Asia, por ahorita, por lo menos. Pero sí existe cierta persecución. Existen ciertas leyes, existen cierta presión política sobre ciertos temas que dicen la iglesia no puede hablar sobre estos temas.
En Canadá acaban de hacer una ley que es prohibido leer la Biblia en público.
Mira, yo creo que la persecución se configura según el contexto y se adapta para lo que funcione en el contexto. Si hablamos en un país extremista musulmán cuyas creencias aprueban, digamos, la violencia, pues la persecución se configurará de esa forma. En el contexto en el que estamos, ese estilo pues no va a ser bien visto. Pero sí la parte moral, la parte ideológica, y creo que la persecución aquí es tan cruda como en todas las partes del mundo, pero tiene esa configuración y tiene esa presión. Entonces, porque eso es lo que está pasando ahora. Cristianos sufriendo demandas porque no actúan conforme a lo que se espera de otras personas que piensan diferente. Entonces los demandan porque no hacen lo que ellos quieren.
En California ahorita están tratando de pasar leyes que si tú no permites que el Estado indoctrine a tus hijos con transgénero, el Estado quiere tener el derecho de quitarte los hijos para que tú no los indoctrines en el cristianismo, en la palabra de Dios. Esa es otra forma de persecución.
Sí, y de hecho la iglesia está en este ataque constante aquí también en Estados Unidos. Y el problema es que muchas organizaciones, ya no voy a decir iglesias para digamos, diferenciar, muchas organizaciones que se hacen llamar iglesias están dispuestas a aceptar esas condiciones. Entonces dicen, muy bien, pues nosotros no queremos meternos en problemas porque nuestro propósito es hacer más dinero o tener un edificio más bonito o influenciar o lo que sea. Entonces nosotros sí estamos dispuestos a cambiar esa verdad, ¿sí? Entonces somos cristianos, predicamos la Biblia, pero no tocamos estos temas o cambiamos un poco el lenguaje para evitar que alguien se ofenda. Aceptamos las condiciones del gobierno, aceptamos esto y lo otro. Esos dejan de ser iglesias, por supuesto, en el sentido estricto del significado de lo que vemos en la Biblia. Dejan
de que
ser
son
iglesias.
Verdadera iglesia de Cristo. Hay, o sea, una sola iglesia mundialmente.
Se reúnen, sí, se reúnen. Y de repente en nombre de Cristo, sí, de repente, pero no bajo el fundamento que Jesús dio.
Hay un detalle, pues seguimos hablando de la persecución y las consecuencias que suceden al realmente predicar la palabra verdadera. Pero en medio de toda esta negatividad o en medio de toda esta agresividad en contra de la misma iglesia, hay esperanza. Hay esperanza en estas cosas. Pablo continuamente en las cartas dice, lucha la buena pelea. O continúa las promesas que hacen Apocalipsis acerca de darles tronos a las gentes. Entonces hay una esperanza, no todo es que nos estamos haciendo estas cosas porque queremos morir y vamos a morir, sino que hay una esperanza, una unión con Cristo. Volviendo, digamos, en Hechos, cuando estábamos hablando acerca de Esteban, después de que había dado su predicación, larga predicación, ya hasta el final, ya al mero final, Dice en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces, el propósito, como hemos mencionado, es una unión directa con Dios, es una familia, es un concilio, es una congregación con el Dios mismo, para al final estar realmente con el Dios mismo. Directamente, esta es la promesa.
Bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos a hacer un poquito de resumen y un poquito de dirección para el próximo programa, para las personas que nos están escuchando. Resumen es esto, ¿verdad? Y cada quien podemos dar. La iglesia verdadera de Cristo está claramente definida en las Escrituras. Entonces, no se deje engañar usted por las organizaciones que se dicen ser iglesias si no lo son. La Biblia se refiere a ellas como sinagogas de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir continuando hablando en los próximos episodios para que las personas que nos escuchan?
Queremos apuntar a que sepamos identificar qué es una buena iglesia. Vamos a ver qué ejemplos no son buenos de iglesias Y no vamos a hablar de iglesias de hoy, vamos a hablar de ejemplos que encontramos en la misma Biblia que nos ayudan a entender cómo identificar una iglesia equivocada, una enseñanza equivocada, elementos que necesitamos buscar si queremos verdaderamente hacer parte de una iglesia que sigue a Cristo, que es compuesta por discípulos, personas que sí en su vida diaria están siguiendo a Jesús, que quieren obedecer lo que Dios dice, donde la palabra de Dios es enseñada, que la palabra de Dios sea constantemente enseñada. Y déjenme decir algo que no solo se limite a lo que se enseña el domingo. No es suficiente. Hay que enseñar mucho más en muchos otros entornos la palabra de Dios. Una iglesia que sus líderes sean sencillos, sean humildes, no se exalten, no estén queriendo ser el centro de atracción. Cosas así que queremos enfatizar. Hemos hablado mucho de la persecución en este episodio, de las dificultades, y quiero dejar un pequeño versículo antes de culminar. Está en Romanos 8, versículo 18, dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Hay una gloria y una esperanza mucho más grande. Cuando nos sujetamos a todo esto que hemos hablado, toda la verdad, la palabra de Dios, seguir a Cristo, hay una gloria mucho mayor, hay mucha más esperanza de la que debemos aferrarnos y apegarnos a ella. Y tengamos eso en cuenta.
Si usted nos está escuchando, la invitación de siempre es de que piense. Y si alguno de ustedes tiene una pregunta y quiere tener una conversación, puede hablarnos al número 864-497-4994. Hable, deje su mensaje, mándenos un mensaje por WhatsApp. Lo invitamos la semana que entra, nos acompañe aquí en el programa Piénsalo.
También nuestra página web, piénsalopodcast.com.